Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. No ha habido movimientos de dinero negro en el Partido Popular. Es lo que han asegurado los exsecretarios generales del PP, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, ante el juez de la audiencia, Pablo Ruz. Ambos han declarado en calidad de testigos. Eso les ha obligado a decir la verdad. Un imputado puede mentir para defenderse, un testigo no. Ambos han negado la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y haber recibido los sobresueldos en negro que recogen los papeles de Bárcenas. Aseguran que todo lo que han cobrado lo han declarado Hacienda. Los dos han negado la contabilidad B en el PP. Tanto el que sigue dentro del partido, Arenas, como el que ya no está sometido a la disciplina de la formación, Álvarez Cascos. Lo que sí han reconocido, los dos, es que no tenían control sobre las donaciones que recibía el Partido Popular. Eso no era competencia de la Secretaría General, han dicho. Era competencia de la Tesorería. Una tesorería controlada por Luis Bárcenas en los últimos 20 años. Bárcenas está en la cárcel por no saber explicar los 42 millones de euros en cuentas suizas. Por cierto, que la capacidad de reproducción de las cuentas de Bárcenas va camino ya de ser objeto de estudio. El juez Ruz ha encontrado más cuentas del extesorero, esta vez en Estados Unidos. Ha ordenado bloquearlas. También está investigando este juez dinero de una finca en Argentina. Ni Cascos ni Arenas han querido hablar a la salida de la Audiencia Nacional tras declarar. Bueno, el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Arenas, sí ha dicho que estaba tranquilo y que la declaración había ido bien. Pero de lo que se ha dicho dentro de la sala, ni mu. Para la ministra de Fomento, Ana Pastor, la receta para resolver el caso Bárcenas es clara: tribunales y colaboración.
Hay que dejar que actúe la investigación judicial, que es la que ahora está en marcha, y lo que hay que hacer es, como hemos hecho hasta ahora, el colaborar con esa investigación, como se ha hecho, con toda la información de que se dispone y toda ella para que la justicia actúe y actúe con la mayor rapidez que pueda.
Esas han sido las declaraciones de la tarde. Por la mañana, el cajero del Partido Popular, Antonio Ortiz, ha negado tener conocimiento de una contabilidad paralela, y Cristóbal Páez, que sustituyó a Bárcenas al frente de la gerencia del Partido Popular entre el año 2009 y 2010, ha reconocido ante el juez que cobró dos sobresueldos en negro por valor de 12.000 euros en concepto de gratificaciones. Además, esas gratificaciones estaban escritas en los papeles de Bárcenas. Ahora queda por saber si esos pagos eran generalizados y si estaban en conocimiento de la dirección del partido, o se trataba de gratificaciones que Bárcenas hacía llegar a determinadas personas. La instrucción judicial del caso Bárcenas sigue avanzando, pero el PSOE insiste en exigir responsabilidades políticas, una comisión de investigación parlamentaria. Ya saben, si quieren que algo no se sepa, intenten convocar una investigación parlamentaria. Pérez Rubalcaba es secretario general del PSOE.
Dejemos trabajar a la justicia y hagamos que en el Parlamento se sepa la verdad de lo que ha sido más de 20 años de financiación irregular del Partido Popular y de lo que ha sido una comparecencia del señor Rajoy que fue a rastras y para mentir al conjunto de los españoles en la sede de la soberanía popular. Y eso, créame, los socialistas no lo vamos a dejar impune.
Mañana será el turno de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Bárcenas asegura que le pagó 45.000 euros en sobresueldos en el año 2009 y 2010. A ella y al presidente Rajoy. Ambos lo han negado y el extesorero, por el momento, no ha aportado prueba alguna de esos pagos. Mañana el juez Pablo Ruz seguirá en la búsqueda de respuestas al caso Bárcenas. Si se movió dinero negro en el partido, si la dirección del partido tenía conocimiento o solo era un sistema de negocio montado por Bárcenas, y si a cambio de ese dinero, que esto es lo más importante, se dieron o no concesiones públicas, o lo que es lo mismo, si hubo cohecho. A esta hora, la fragata Westminster navega ya destino a Gibraltar, a donde llegará en los próximos días. Hará una visita a la colonia británica como parte de unas maniobras en el Mediterráneo. Ayer zarpó el buque insignia, el Illustrious. Y mientras, en el paso fronterizo del Peñón se han seguido soportando colas de más de 2 horas en este paso a la verja. Unos controles que Reino Unido amenaza con llevar a los tribunales europeos y que el gobierno español defiende por estar dentro de la legalidad. Lo dijo el presidente Rajoy el pasado viernes y lo reiteraba anoche aquí en La Linterna el director de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, quien además desmintió tajantemente que Rajoy se hubiera comprometido a reducir esos controles, como aseguró el primer ministro británico David Cameron tras haber hablado por teléfono con Mariano Rajoy. Y esos controles son legales y obligatorios porque Gibraltar no forma parte del espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea. Lo que no es legal es tirar bloques de hormigón en aguas españolas, que es lo que ha hecho el gobierno de la colonia británica. El PSOE coincide con el Ejecutivo en que esto está mal, pero pone la puntilla Pérez Rubalcaba, su líder.
En lugar de restringir la movilidad de los ciudadanos, empecemos a pensar en restringir la movilidad de los capitales, que a veces buscan en Gibraltar pagar pocos impuestos y otras veces blanquear dinero sucio.
Se olvida Rubalcaba de que el gobierno va a intensificar, al menos eso es lo que ha anunciado el ministro de Exteriores García Margallo, el plan contra el fraude fiscal para localizar a los 6.700 gibraltareños que tienen residencia fiscal en la colonia, pero que viven en territorio español, o lo que es lo mismo, no pagan impuestos, pero sí se benefician de las prestaciones sociales españolas. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, asegura que el gobierno va a seguir adelante en la defensa de los intereses de España.
Al gobierno no le tiembla el pulso, el gobierno español está tomando las medidas que considera oportunas dentro de la máxima legalidad.
Palabras de Arias Cañete tras explicar a los pescadores gaditanos el acuerdo de pesca entre Marruecos y Bruselas. Si finalmente es ratificado por los socios europeos, más de 100 barcos españoles podrán faenar en aguas marroquíes durante los próximos cuatro años. Y una cosa más, en el tema de Gibraltar ha entrado en el debate Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, ha enviado una carta al ministro principal de Gibraltar, a Picardo, para solidarizarse con el pueblo gibraltareño por el bullying, el acoso que están sufriendo por parte de España. Lo que faltaba. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El IBEX 35 consigue un nuevo máximo anual. Ha alcanzado los 8.758 puntos. Además, la prima de riesgo sigue en niveles de agosto de 2011 con 266 puntos básicos.
El IPC bajó 3 décimas en julio. Según estadística, la tasa interanual se situó en el 1,8% porque la subida de los precios de medicamentos y electricidad fueron inferiores a los de 2012.
El gobierno valora positivamente el aplazamiento del AVE en Brasil. La ministra de Fomento, Ana Pastor, celebra que el nuevo plazo permita a empresas españolas desarrollar y presentar sus proyectos.
La justicia ratifica la suspensión de Pablo Gorostiaga como pregonero de las fiestas de Llodio, Álava. El exalcalde de esta localidad se encuentra en la cárcel por colaboración con la banda terrorista ETA.
El Ayuntamiento de Bilbao recurre el nombramiento de Jone Artola como chupinera de las fiestas. Artola ha militado en los partidos políticos de ETA. Mañana se reúne la comisión de fiestas, que no tomará medidas hasta la resolución final del juez.
Madrid y País Vasco ofrecen mayor oportunidad de empleo y mejores salarios, según un estudio de Adecco. Navarra, Cantabria y Galicia ofrecen más seguridad laboral.
El camionero español encarcelado en Tánger cumplirá condena en España. Antonio García, condenado por tráfico de hachís, fue el único preso por el que se interesó el rey don Juan Carlos en su visita a Marruecos.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia privada a los futbolistas de las selecciones de Italia y Argentina. El Santo Padre ha pedido que se eliminen las muestras de discriminación en los estadios.
Angela Merkel ha iniciado la precampaña electoral en un colegio. La canciller alemana ha impartido una clase sobre la construcción del muro de Berlín. Es su primer acto público tras sus vacaciones.
Presentada en el Festival de Mérida, Las Tesmoforias, una comedia que sucede a la tragedia de Écuba. La obra se podrá ver en el Teatro Romano de Mérida a partir de mañana.
Deportes. La selección española de fútbol ya se encuentra en Ecuador. Prepara el amistoso de mañana ante el combinado local. El partido se disputará en el Estadio Monumental de Guayaquil.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, opiniones, adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales. Tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, es el 950-60-06. Si lo prefieren, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico linterna@cope.es.
¿Qué estamos preguntando, Carmen Ibáñez?
Si pensaban que Álvarez Cascos iba a ofrecer ante la Audiencia Nacional la misma versión que Arenas y Cospedal. El 79% opinaba que iba a decir que en el PP no hubo contabilidad B ni sobresueldos, y el 21% que se iba a desmarcar de su partido.
Algunas de estas opiniones, por ejemplo, en Facebook de La Linterna, Jesús comenta entre ellos y los jueces lo tienen todo atado y resuelto. Y en el Twitter, también del programa, Blanca dice, por supuesto, si se confirma la existencia de una contabilidad B en el PP y no lo hacen, habrá una crisis sin precedentes. El tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana miércoles vuelven las tormentas a nuestro país. Habrá alerta amarilla en las Islas Canarias, pudiendo llegar a ser naranja en Gran Canaria. En el tercio norte los cielos se cubrirán y podrá llover también en forma de tormenta a lo largo del día. Esos chubascos llegarán incluso a las Islas Baleares. En el resto, mucho sol y mucho calor. Las temperaturas máximas subirán en todo el país, sobre todo en el norte. Y el viento soplará con fuerza en el estrecho y en el litoral gallego.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras del país? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay muy pocos problemas ahora mismo en las carreteras españolas. Únicamente les recordamos dos incidencias en Cuenca, una en la A3, a la altura de Atalaya del Cañabate, en el kilómetro 174. Se produjo un accidente que todavía mantiene cortado parcialmente un carril sentido Valencia. También como consecuencia de un accidente en Zaragoza, en la A23, a la altura de Longares, en el kilómetro 240, se mantiene cortado parte de un carril sentido Zaragoza. Aunque en esta jornada no se están produciendo demasiadas tormentas, sí que hay en algunos puntos donde el agua está dificultando la conducción. En esos puntos les recordamos que deben moderar la velocidad y sobre todo mantener la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 12.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, ha llegado a bajar de los 270 puntos básicos. Hace un año España estaba al borde del rescate total, con una prima que llegó a los 638 puntos a finales de julio. Carmen Lavallén.
Disminuye el miedo por la deuda periférica y la prima de riesgo española ha seguido bajando hoy hasta cerrar en 268 puntos, un nivel que está un 50% por debajo de los umbrales de agosto pasado, y los expertos consultados por COPE aún ven margen de rebaja. Los motivos de tanta mejora hay que buscarlos este martes más en el fuerte avance del bono alemán, que ha superado el 1,8%, que en el bono español, que este martes ha subido hasta bordear el 4,5%. Acorde con este escenario, el IBEX 35, que ha registrado un nuevo máximo anual para terminar en 8.758 puntos tras revalorizarse un 0,47%. En verde hoy, todos los grandes valores con subidas del más del 3% para Bankinter e IAG.
Para traducir un poco, saludamos a esta hora a Javier Díaz Jiménez, miembro del equipo económico de La Linterna y profesor de Economía del IES. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace un año al borde del rescate por una prima desbocada y ahora el diferencial en mínimos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, hombre, es verdad que la economía española ha mejorado un poco en estos meses, pero bueno, todavía, y que las cosas en la eurozona pues han dejado de estar críticas, pero todavía estamos en una situación muy complicada. Yo veo a la economía española vulnerable y a la misma y a toda la eurozona todavía con unas tasas de crecimiento muy débiles, aunque ligeramente positivas. Entonces, bueno, son todo noticias relativamente buenas, sobre todo si comparamos con la situación desesperada de, como habéis comentado, hace un año, pero todavía nos queda mucho camino, y 4,5 puntos, no el diferencial, sino el 4,5% al que se está financiando España a largo plazo, pues sigue siendo un tipo de interés muy difícil, muy caro para una cuantía de la deuda como la española.
¿Los mercados confían más en los países periféricos como España, Italia, o es que confían menos en Alemania y eso nos beneficia?
No, yo creo que están en una situación, bueno, es verano, no, el mercado no es muy profundo. Yo creo que leer demasiado en los vaivenes de la bolsa, ni siquiera en los vaivenes de la prima de riesgo, y menos en verano. Llegará septiembre y volverá el curso, y veremos a ver qué pasa con las pruebas de estrés que va a hacer el Banco Central Europeo a la banca europea. Uh-huh. Y nada nos dice hoy que no vayamos a tener un verano mucho más caliente. Yo creo que no hay que darle una importancia excesiva, aunque siguen siendo noticias, pues que poco a poco, gota a gota, pues apuntan en la buena dirección, y no es imposible, es más bien probable que antes del fin de año pues la economía española vuelva a crecer.
Javier, si a España le cuesta menos financiarse, ¿eso cómo se podría notar en el bolsillo de los ciudadanos?
Hombre, al bajar los costes financieros, lo que va a pasar es que el Estado va a tener menos dificultades para cumplir sus presupuestos, que es otro de los problemas que tenemos en 2013. El déficit público está en unas cotas muy altas, y no está muy claro qué medidas va a tener que tomar el gobierno en el último trimestre, ¿no? Yo no descarto que pueda haber una nueva bajada de sueldo de funcionarios, o que las pensiones no se actualicen con arreglo al índice de precios de consumo. Entonces, bueno, pues todo ayuda, ¿no? O sea, bajan los costes financieros, el Estado tiene menos gastos, y si todo fuera en un camino, por el buen camino, en las cosas fueran todas lo mejor que podían ser, pues sería más fácil que terminaran por bajar los impuestos o por no subirlos, ¿no? Que esa es la otra posibilidad, ¿no?
Javier Díaz Jiménez, miembro del equipo económico de La Linterna y profesor de economía del IES, gracias por atender la llamada de La Linterna a esta hora. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Las 8 y 16.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este mes comienza la operación llamada en línea directa, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. O infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos contado al inicio de La Linterna. Los exsecretarios generales del PP, Arenas y Cascos, han negado al juez Ruz haber recibido sobresueldos en negro. También cierran la puerta a la existencia de contabilidad B en el Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Los dos antiguos secretarios generales han admitido falta de control en las donaciones recibidas por el PP. Ahora bien, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos han echado balones fuera al sostener que la competencia era de la tesorería del partido. En cualquier caso, han restado credibilidad a los apuntes de Luis Bárcenas y han negado la existencia de una contabilidad B o el cobro de sobresueldos en negro. Ambas comparecencias también han estado llenas de desmemoria, según el abogado de la acusación popular, Gonzalo Boyé.
Lo que había era un acuerdo, básicamente, tanto del señor Arenas como del señor Casco, manteniendo una versión oficial. De hecho, la frase más dicha hoy era "no recuerdo".
Sus declaraciones han cerrado una maratoniana jornada que arrancaba con la del cajero del PP, Antonio Ortiz, que negaba conocimiento de una contabilidad paralela. A continuación, el sucesor de Bárcenas al frente de la gerencia, Cristóbal Páez, ha admitido el cobro de un total de 12.000 euros en dos pagos en negro, incluido en los apuntes del extesorero.
Para el PSOE, la investigación judicial no basta. Los socialistas exigen responsabilidades políticas. Ha insistido en ello su líder, Pérez Rubalcaba, tras mantener una reunión con ganaderos en Asturias. COPE, Oviedo, Carlos Fernández.
Recordó Pérez Rubalcaba la comparecencia de Mariano Rajoy hace unos días en el Parlamento español, al que, según el líder socialista, acudía a rastras para mentir. Mentiras que, añade Rubalcaba, no pueden quedar impunes. El líder socialista le exige a Rajoy responsabilidades políticas.
Ya sabemos que el señor Rajoy ha mentido mucho en el Parlamento. Le exigiremos responsabilidades políticas por esas mentiras, pero sobre todo queremos que se sepa la verdad de un caso que es de financiación ilegal, de contabilidad B, de sobresueldos.
Rubalcaba insiste en que en todo este asunto hay un trasfondo político del que se tiene que saber toda la verdad.
Más de un centenar de barcos españoles podrían beneficiarse del nuevo acuerdo pesquero alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos. Todos los detalles, Eva Revenga.
Un acuerdo que va a beneficiar sobre todo a barcos canarios y andaluces en los que faenan 700 pescadores. Únicamente falta que se ratifique en el Parlamento Europeo. En el mediodía de COPE, José Manuel González, secretario general de las cofradías de pescadores, espera que se supere sin problema de última hora.
Es un acuerdo realmente importante. Es un acuerdo que nosotros hemos dicho que es necesario y falta la última parte. Le falta el pleno, la ratificación por el Parlamento Europeo, que esperamos que esta vez no haya disgustos.
El ministro Arias Cañete, tras su reunión con los pescadores gaditanos, ha pedido a todos los partidos que unan sus fuerzas para conseguir el sí de Bruselas.
Movilicen a sus parlamentarios europeos de todos los grupos políticos para conseguir el mayor apoyo a este acuerdo con el Reino de Marruecos, que es fundamental para España. No puede haber división entre españoles y además los españoles tienen que ser muy activos.
Cañete ha intentado también tranquilizar a los pescadores respecto al conflicto con Gibraltar, asegurando que defenderá nuestros intereses sin que le tiemble el pulso.
Hacia Gibraltar navega a esta hora la fragata Westminster, que hoy ha zarpado desde el puerto de Portsmouth para realizar maniobras en el Mediterráneo. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Esta mañana zarpaba la fragata Westminster de la base naval de Portsmouth rumbo a Gibraltar, donde hará escala durante 3 días y estará acompañada de las embarcaciones auxiliares Line Bay y Mounts Bay. Se trata de la segunda jornada de esta salida escalonada de las maniobras rutinarias bajo la operación Cougar 13, con la salida ayer del buque insignia Illustrious. En declaraciones al canal Sky News, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha acusado al gobierno de Rajoy de intentar desviar las atenciones con sus problemas domésticos y ha comparado su actitud con la del expresidente argentino Galtieri en el conflicto de las Malvinas.
Lo que está ocurriendo en el fondo es que el gobierno español está envuelto en acusaciones de corrupción que afectan al propio Rajoy. Creo que lo que estamos viendo es un poco lo que Galtieri hizo en Argentina en 1982, un intento de golpear el tambor nacionalista para que la gente mire a otro lado de los problemas que España está sufriendo.
En la misma línea, un editorial del diario The Times señalaba hoy que España está haciendo un drama de una no crisis y que el gobierno de Rajoy tiene mejores cosas que hacer en lugar de convertir un experimento marítimo menor en un resentido problema diplomático.
Y Esquerra se suma ahora al conflicto en el Peñón y se pone de parte de Gibraltar. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Alfred Bosch, ha enviado una carta al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para mostrar la solidaridad ante los abusos y el bullying que considera que el gobierno español está aplicando a los ciudadanos del Peñón. En el texto, escrito en catalán y en inglés, el diputado envía el apoyo de todos los votantes de su partido y muchos otros ciudadanos catalanes con los gibraltareños. Además de la solidaridad, habla también de condenar los métodos usados por el poder español. El político afirma que lo único que está haciendo el ejecutivo de Mariano Rajoy es no aceptar la postura de Gibraltar, un trato similar al recibido por Cataluña.
Esa gente ya ha enamorado sobre su futuro, decidido lo que quieren ser. Frente a eso, el gobierno español lo que hace es poner impedimentos, presionarlos, porque tiene un contencioso diplomático. A Cataluña ya le gustaría haber tenido la ocasión de votar sobre su futuro, porque lo que nos está diciendo el gobierno español es que no podrá votar jamás. Eso nos parece antidemocrático, no solo le interesa la democracia cuando le conviene.
Esta no es la primera carta que Bosch envía a Picardo, a quien ya felicitó tras la admisión de Gibraltar como miembro de pleno derecho de la UEFA y mostró su deseo de ver pronto un partido entre Gibraltar y Cataluña.
Bueno, y no cesa la llegada de inmigrantes en pateraguas del estrecho de Gibraltar. En los últimos días han sido rescatadas cerca de 200 personas. La situación de los centros de internamiento es preocupante. Tiene más datos María Gutiérrez.
Los últimos han llegado esta tarde. A primera hora, el salvamento marítimo rescataba una patera con un total de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres. Las condiciones en las que viajan son dramáticas: barca de juguete, humedad y mucho frío. Juan Antonio Morillo es portavoz del SUP en Andalucía.
Hombre, también aprieta y estas personas buscan la salida, la primera salida que encuentran, y la salida que encuentran pues es el estrecho de Gibraltar con destino a Europa.
El centro de internamiento de Algeciras está desbordado. Morillo afirmaba en la mañana de COPE que algunos inmigrantes han tenido que ser reubicados en las comisarías de la ciudad. Sin embargo, la delegación del gobierno matiza que están a la espera de ser identificados. El buen tiempo y el fin del Ramadán son también motivos que empujan a estos ciudadanos marroquíes a hacer esta travesía, por la que algunas mafias llegan a exigir hasta 2.000 euros.
Una cosa más, el Ayuntamiento de Bilbao ha recurrido ante el juez la suspensión de la etarra Jone Artola como chupinera de las fiestas de Bilbao. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado esta mañana, el último día del plazo, sus alegaciones a la suspensión cautelar del nombramiento de Jone Artola como chupinera de las fiestas patronales de este año. Según el Partido Popular, esta defensa de la manera de actuar de las comparsas, que son las que han elegido Artola, es tanto como compartir el intento de politizar la fiesta de la izquierda abertzale, ya que en su mano está el nombrar directamente a otra chupinera. Cristina Ruiz, portavoz del PP en Bilbao.
Aquí no podemos hacer nada, no. Sí se puede, claro que se puede, pero hay que querer.
hay que querer. Y el PNV no quiere. Es más, no solo no quiere, lo consiente y ahora les ampara. Todo lo que va a hacer el PNV, que es que gobierna Bilbao, es facilitarles las cosas, apoyarles para que esta decisión salga adelante y se mantenga.
Las comparsas bilbaínas, por su parte, se han concentrado a mediodía para protestar por la suspensión del nombramiento de su chupinera y han anunciado que también piensan presentar alegaciones ante el juzgado.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida presenta la obra Las Tesmoforias de Teresa Sánchez.
Una comedia con la que el festival entra en su recta final. Hasta el próximo 18 de agosto se podrá disfrutar en el Teatro Romano de este clásico de Aristófanes, una fiesta teatral que cuenta la rivalidad entre el autor de esta obra y su mayor enemigo, Eurípides. Esteve Ferrer es el director de la obra.
Yo en ningún momento he montado Las Tesmoforias pensando que se iba a representar en ninguna otra parte del mundo, porque el festival se lo merece, la ciudad se lo merece. Lo que hagamos allí, las piedras lo acepten, y no solo lo acepten, sino que nos enmarquen y lo realcen.
El escritor Eduardo Mendoza defiende la importancia de la lectura.
Lo ha hecho en el curso Los libros que hay que leer, que está impartiendo la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. El novelista catalán ha defendido además la importancia de ser creativo.
Que el ciudadano se las componga como puede. Si no quiere leer y quiere ser un burro toda su vida, es su derecho. En cambio, sí creo que hay que fomentar la creación y hay que fomentarla protegiéndola de algunos asaltos injustificados, como se protegen todas las demás formas de producción.
Aparecen en internet varios fragmentos de la película El día que el payaso lloró,
una cinta inédita de 1972 protagonizada, producida y dirigida por Jerry Lewis. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Es la historia de Helmut Dork, un payaso que acaba en un campo de concentración por hacer una parodia de Hitler y que se encarga de conducir a los niños a la cámara de gas. Jerry Lewis se tomó el proyecto de El día que el payaso lloró muy en serio. Puso dinero de su bolsillo, adelgazó más de 15 kilos, se fue a rodar a Suecia, pero la recepción del público en las proyecciones de prueba fue muy mala y Luis decidió no estrenarla nunca. YouTube no entiende de ningún arrepentimiento fílmico. Por eso tenemos en el portal algunas escenas de la realización y ciertas partes de la película con subtítulos en flamenco, que en 2 días han alcanzado más de 175.000 visitas.
Y ojo, porque Lady Gaga adelanta el estreno de su nuevo single.
Sí, ha tenido que hacerlo porque le ha sucedido lo mismo que a Katy Perry, que ya se había filtrado. El nuevo disco de la gran diva del pop saldrá a la venta el próximo 11 de noviembre.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.